de 6 a 11 desde que amanece APTC con Fernandisco en BOM Radio.
Llega el lunes y hablamos con Nacho Molina de la Nicura Estoril Hospital. Y hoy en mis adorables mascotas ha ocurrido algo, Nacho, Hilaria, Jalón, que no estaba previsto. Yo cuando estaba haciendo el guión el viernes, apunté aquí, y sois testigos de lo que apunté. Apunté canción de despedida a Nacho Molina, El cielo de los perros, de Dani Martín.
Madre mía.
Y ahora me di cuenta del detalle y digo, ostras. Nacho, sentimos mucho. Esa canción la hice para que quedara chula y tal, pero un abrazo muy fuerte porque sé que se te ha ido el perrete al cielo. Y esta canción está aquí desde el viernes.
Ayer.
Pero no, yo no soy adivino. Yo no soy adivino.
Ay, sí, que no, que yo me pongo a llorar también.
Lo sentimos muchísimo,
Muchas gracias.
14 años tenía tu perra, ¿no?
Mi perrilla, sí.
¿Cómo se llamaba?
Lola.
Lola. Pues...
Así que en el cielo de los perros, efectivamente.
Es que fue, es que lo sí, hice, sí, lo hice pensando en una canción chula para el mundo de los animales, pero no pensando.
Pues mira, buen cierre para la sección.
Bueno, la sección que hoy tiene que ver con el linfoma, en los perros, que es la enfermedad más habitual de los perros.
El cáncer más frecuente de los perros. Y esto sobre todo lo he venido a colación este tema porque el día 15 se conmemora el Día Internacional del Linfoma. Ya sabéis que hay Día Internacional de todo. Algunas cosas más chorra, otras menos chorra, pero el linfoma es una enfermedad muy, muy frecuente en pacientes de humana y también en perros. Y desde aquí, pues, mi apoyo a todas las personas que sufran cáncer y sufren linfoma y a todos los propietarios de animales que sufren linfoma.
Pues muchísimas gracias, Nacho. Tenemos que desarrollar un poquito esa historia porque yo creo que es interesantísimo. Debe ser un factor tuyo de preocupación muchos días en el Anicura Estoril Hospital, ¿no?
Como responsable de Servicio de Oncología del hospital, pues imagínate que el 30-40% de los pacientes que veo con cáncer presentan linfoma. Y esto como en todas las patologías, lo importante es concienciar a los propietarios de esta enfermedad y que los propietarios sepan reconocer los primeros síntomas de la enfermedad, que en casa con una buena exploración los propietarios muchas veces son capaces de reconocer y como en muchas enfermedades, cuanto antes vayas al veterinario, las posibilidades de hacer cosas son mucho mayores.
Le iba a preguntar, Hilaria, una cosita a Nacho, que yo creo que es una pregunta inteligente, donde las haya, y te diré por qué. No, lo digo porque si tú detectas antes de que sea grave la enfermedad, ¿se puede salvar el perro?
Esto como en todo, el cáncer en veterinaria casi nunca tiene cura, ¿vale? Ahora lo explicaremos, la diferencia entre humana y veterinaria, pero desde luego cuanto antes localices un cáncer, es decir, si tú eres capaz de detectar un ganglio linfático aumentado de tamaño, que es una de las cosas que más vemos, sobre todo en el tipo de linfoma que se llama multicéntrico en los perros, y el perro está perfecto, es decir, en una exploración normal, un perro viene a vacunar de la rabia o viene a hacer otra cosa, y tú palpando al perro, que es obligación del veterinario siempre palpar al perro en la mesa, detectas un ganglio de gran tamaño y el perro está normal, ese animal va a tener bastante más posibilidades de durar mucho más tiempo que un animal que viene con 3 días sin comer, con los ganglios enormes de hace 3 meses.
Claro, porque todo. Al final es un poco una enfermedad silenciosa, ¿no, Nacho?
Sí, como muchas de estas. Por eso la prevención, la realización de chequeos periódicos, igual que las personas a partir de una determinada edad, tenemos que mirar determinadas cosas, pues en los animales igual. Los chequeos periódicos y la exploración concienzuda del animal, pero no solamente por parte del veterinario, sino por parte de los propietarios en casa,
claro.
Salva vidas.
¿Y dónde están los ganglios situados que pueden ser más llamativos?
Mira, bueno, primero os cuento que el linfoma, lo que consiste, como todos los cánceres, es una proliferación descontrolada de un tipo de célula, que en este caso son las células linfoides, los linfocitos, que os sonará, ¿no? De linfocitos. Sí. Entonces se produce una proliferación descontrolada de estos linfocitos y el tejido linfoide se localiza en diferentes zonas. Se localiza los ganglios, que ahora os explico cuáles son los palpables para los propietarios, se localiza también a nivel del bazo, a nivel de la médula ósea, pero realmente en cualquier lugar del organismo podemos tener tejido linfoide. Ya os digo que es el tumor que es más frecuente en los pequeños animales. Y en el caso de los perros, ahora hablemos de los gatos, en el caso de los perros, el linfoma más frecuente es el multicéntrico. ¿Qué significa multicéntrico? Significa...
Antes, cuando lo has dicho, me quedo pensando.
Aumento del tamaño de los ganglios por todo el organismo. Es decir, ahora os cuento. Mira, desde los de arriba, que en las personas, en los animales, los propietarios pueden perfectamente localizarlos, los que se encuentran detrás de la mandíbula, que son los retrofaríngeos, los que se encuentran por delante de las escápulas, los preescapulares, los que se encuentran en el sobaquillo del perro, las axilas, en las ingles, los inguinales, y luego los poplíteos, que están por detrás del muslo, la parte posterior. Esos 5 ganglios son perfectamente explorables en casa. Evidentemente, cuando son pequeños, cuando un animal está normal, son muy difíciles de ver, tienes que tener una experiencia, pero cuando tú ves una patata, una mandarina ahí, Aunque veas al perro normal, llévalo al veterinario. Porque, claro, porque una de las cosas, no siempre el aumento del tamaño de los ganglios es el linfoma. A veces hay enfermedades infecciosas, como la famosa leishmaniosis o como otro tipo de patologías, que puede dar un aumento del tamaño de los ganglios.
Sí, pero por lo menos, aunque no sea alarma, preocúpate.
Luego hay razas predispuestas, por ejemplo, los boxers, los... Golden Retriever, Labrador Retriever, tal. ¿Hay algún tipo de raza que está más predispuesta al linfoma? Pero en general cualquier tipo de perro puede tener
una vez detectado, Nacho Molina, hay una pregunta que también se suscita de todo esto. ¿Se pueden salvar? ¿Pueden aguantar tiempo?
Pueden aguantar mucho tiempo. De hecho, hay miles de tipos de linfoma como en humana, pero el 80% son linfomas de linfocitos B, linfocitos B, linfocitos T. El 80% son linfomas de linfocitos B y más o menos en las estadísticas, el 80% de esos perros vive más de un año con una buena calidad de vida y un 20, un 30% pueden vivir más de 2 años. Yo tengo algún perro incluso ha vivido más de 3 años, que para perros de 10, 11, 12 años, que es cuando suele detectar esto, al final llegar a 12, 13, 14, 15 años con una buena calidad,
suyo, ¿no?
Con una buena calidad de vida, que esto es a lo que el siguiente punto importante, que es la diferencia entre medicina humana y medicina veterinaria. Que siempre todo el mundo cuando escucha la palabra quimioterapia siempre se produce mucho rechazo. Aquí el que más, el que menos, hemos tenido familiares o amigos con cáncer, sabemos lo mierda que es esto del cáncer, pero en animales no tiene nada que ver los tratamientos con humana.
Y como está mirando Hilaria con una cara especialmente pícara, Nacho, ¿qué significa que no tiene nada que ver? ¿Que es mucho menos agresivo?
Pues mira, yo siempre las consultas de oncología, porque la primera consulta es más que de oncología, es de psicología. Con el propietario, porque generalmente sí que produce la primera consulta, siempre produce rechazo por parte del propietario. El 80% de la gente viene que no quiere hacer nada con su perro con quimioterapia y luego después de una, dos, tres consultas con nosotros, casi todo el mundo acaba haciendo. Uh-huh. En medicina humana el objetivo es curarte, ¿vale? Entonces como quieren curarte, te meten dosis muy altas de muchos fármacos, con lo cual te provocan multitud de efectos secundarios. Pero el objetivo es muy, muy, muy grande, que es intentar la curación, aunque a veces no se consigue, pero intentar la curación. En veterinaria los tratamientos son paliativos, ¿vale? Es decir, casi nunca curamos el cáncer. Esto es el punto malo, pero el punto bueno es que utilizamos dosis mucho más bajas de medicamentos, con lo cual los efectos secundarios, a ver, los haylos, pero en muchos casos son mínimos. En mi experiencia, 60-70% de animales no tienen ningún efecto secundario a lo largo del tratamiento o son leves, durante un día a lo mejor están un poco más tontorrones. Un 20% tienen efectos secundarios moderados, que con cambiar la pauta de medicación, bajar dosis, cambiar tipo de medicamento es suficiente. Y solamente hay un 10% de animales que experimentan efectos graves, ¿sabes? Entonces, esto es muy importante. Para mí es de las primeras cosas que hablamos en las consultas con los propietarios.
O sea, que en realidad se eleva la esperanza de vida, pero no se cura.
Casi nunca se cura. Se eleva mucho la esperanza de vida porque un linfoma sin tratar son 3-6 meses. Y un linfoma B, le estás diciendo 3, 6 meses, 2 años de tu perro, que siempre es una noticia chocante para el propietario cuando le dices cáncer, 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 cáncer. Entonces, si tú a un propietario le dices que seguramente consigamos aumentar la esperanza de vida media en muchos meses, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿Por qué mi cardiólogo, cuando tenemos un animal con una patología cardíaca, le dice al propietario, igual no te dura mucho más de un año y todo el mundo trata a ese perro, ¿por qué no vas a tratar un perro con cáncer? ¿Sabes? O sea, muchas veces está en la cabeza del propietario todo este tipo de cosas.
Y una pregunta así un poco más práctica y más fría, Nacho. ¿Es una terapia muy cara?
Bueno, es una terapia, esto es como todo en la vida, caro, barato, no te sé decir, pero mira, por ejemplo, tratar un linfoma, que son el protocolo habitual de linfoma, que son alrededor de 25 semanas de tratamiento, son unos 2.000 y pico euros, en 25 uh-huh. semanas, que son 6 meses, bueno, es dinero, hay cosas mucho más caras, y sobre todo lo que tienes que ver es un poco la perspectiva del animal, es decir, primero hay que ver ese tipo de animal, además, no solamente va a tener cáncer, sino que va a ser un animal bañor que va a tener generalmente otras pulvipatologías, con lo cual siempre hay que ver si merece o no merece la pena en función de muchísimas circunstancias.
Y ahora estamos hablando de perros. Creo que antes has dicho algo gatos. ¿En gatos también existe?
En gatos también. Este linfoma multicéntrico en gatos es mucho menos frecuente. Como os he dicho, el linfoma puede aparecer en cualquier tipo de tejido que tenga células linfoides. Y, por ejemplo, en el caso de los gatos, el más frecuente es el linfoma alimentario o el linfoma intestinal. Es el linfoma digestivo. Típico gato de 8, 9, 10, 12, 13 años que empieza con vómitos esporádicos, con vómitos y diarreas, con una pérdida de peso progresiva. Eso puede ser síntoma de muchas enfermedades, el hipertiroidismo, enfermedad renal y tal, pero también tenemos que tener el linfoma. Y luego el linfoma intestinal, hay igual como diferentes tipos de linfoma intestinal, pero los de bajo grado, es decir, los mejores, son linfomas que en muchos gatos duran Esta semana he tenido un gato que lleva 3 años en tratamiento y uno que lleva 4 años en tratamiento y además solo con terapia con pastillas, ¿vale? Con lo cual, no es lo mismo que los de alto grado. Los de alto grado son los fastidiados, que esos duran 6 meses, 9 meses con quimio convencional en vena, pero los de bajo grado sí que duran a veces 3-4 años.
Estaba pensando, Nacho Molina, del Anicura Story el Hospital, sabes muchísimo de todo esto, lógicamente, porque te dedicas, y además tú eres un tío que le pega esto, pero no hemos dicho hasta ahora que Nacho Molina es un tipo que hace conferencias por toda España.
Bueno, intentamos enseñar un poco
lo conseguimos. No, aquí intentar nada. Aquí, tonterías bueno, de estas, nada.
O lo mejor o nada.
Yo siempre digo que hay que ser humilde. Yo tengo 45 años.
También.
Espero jubilarme muy tarde.
Yo no.
E intentar seguir aprendiendo de los que más saben. En este país hay oncólogos veterinarios que son auténticos fenómenos. Y yo siempre intento aprender de ellos, intentar llevar a mi consulta y llevar luego a la gente joven que trata de aprender de mí lo que yo voy aprendiendo. Al final, claro, la vida, claro, es un aprendizaje, macho.
¿Y hay veterinarios jóvenes que tengan también el mismo hambre que tú?
Sí. O sea, la veterinaria...
Hay gente que debe estar enloquecida para aprender.
A ver, la veterinaria es una profesión muy vocacional, muy complicada, muy complicada, muy difícil, muy sometida a mucho estrés. No sé si lo sabes, pero los veterinarios es la profesión que más tasa de suicidio tiene.
No me digas, no tenía ni idea.
Perdona.
Sí, eso sí, luego lo puedes leer.
Estoy en Monradio, acabo de...
Luego lo puedes leer. ¿Pero? No, las tasas de estrés que las que estamos sometidos, al final tratar con la gente todo el día, los que trabajamos de cara al público...
¿Te lo quedas? Yo siempre he dicho, en psicología hay una cosa que está muy clara, ¿no? Que cuando tú estás tratando con gente y hablando con gente y con terapias, al final te llevas a casa... Esa gente contigo en el bolsillo, ¿no?
Sí,
y
claro, te lo llevas. Yo intento desconectar. Antes me pasaba más, pero yo tengo a mi mujer y a mi hija en casa. Yo cuando llego a casa intento desconectar, pero sí, además cuando está metido por ahí, ya sabes, dinero / sensibilidad / animales, es tu
hay
trabajo.
Presión,
al final es,
¿no?,
nuestro negocio, nuestro trabajo. Somos veterinarios vocacionales, pero al final es nuestro lugar de trabajo y del que comemos y del que vivimos. Y por suerte el 90% de la gente o más es muy comprensiva, pero a veces no, a veces das con el típico de te gusta más el dinero que los animales y cosas de ese estilo, que a los veterinarios eso nos revienta. Entonces, sí, es una profesión maravillosa, pero
es verdad que es un gremio en el que hay mucho problema con eso, ¿verdad? Sí, Nacho, como sí, que lo relacionan mucho, sí, como...
La gente se piensa que somos ricos, que vamos en Mercedes y en tal, y todos pagamos nuestra hipoteca, todos si tenemos un gasto extra, luego no podemos hacer otro a final de mes, y sí, o sea que eso de veterinarios ricos, hombre, alguno empresario y demás historias, pero los veterinarios de a pie, de tal, somos gente normal a la que nos gustan los animales.
Qué buena esa precisión que has hecho. Antes de dedicarte esta canción, que va a ser, creo que la vas a recibir con muchísimo cariño.
Dani es una bestia
parda de alta montaña y de baja montaña. Antes de ponerte un poquito de esa canción, para ti, Nacho, ¿cuál es el animal más extraño que te han llevado a la clínica?
Pues me han llevado de todo. Yo solo veo perros.
El más raro.
Yo solo veo perros y gatos, pero como te dije el otro día, mi compañera de exóticos...
Exóticos, es verdad.
Ve de todo. O sea, yo he visto lo que te dije el otro día de las... del cerdo vietnamita cortando las uñas, he visto serpientes de 7 metros. He visto...
¿Una serpiente de 7 metros?
He visto de todo.
Sí, ¿Cómo entran los 7 metros?
He visto de todo. Luego a mí me flipan los loros, estos habladores y demás historias que hablan, pero por los codos.
Pero cascan, ¿no?
Pero cascan todo lo que digas, muchísimo. Imitan todo lo que le digas. Es la leche, bueno.
Nacho, recoge esta canción para ti, para toda tu familia, para tu mujer, para tu hija, sí, y para ti, porque habéis perdido, igual que decía Ana de Madrid, los mensajes que están contigo. Esta es tu canción, Nacho. Gracias por haber estado aquí esta mañana.
Muchas gracias.
Buenos días.
Un beso grande.
Gracias a vosotros.
Para mi amor, separo tu corazón y me enseña a esperar que salga el sol y que ilumine este dolor que quiebra. Más bonita era mi amor, y ahora el cielo de los perros llega, y su mirada azul nos dio pocos días, pero de grandeza. No pude dar. darte tantos besos, más caricias, no pude dártelo. Era mi amor, la sonrisa de una flor, si era tu mirada azul nos dio pocos días, pero qué grandeza, qué grandeza.
Regalarte esto, Nacho Molina, en el día de hoy. Gracias por haber venido a la radio, a Bom Radio, y que te puedan ver todos los amigos que te pueden ver en Bom Cine. Decía Pedro María de Benicàssim, dice, son todos unos héroes. En nuestro caso, nuestro perro desde cachorro ha sufrido varias operaciones, amputación, injerto de piel, mucho sufrimiento en definitiva. Pero gracias a las veterinarias podemos seguir adelante con terribles secuelas, pero adelante, dice.
Para
Nacho, crack, gracias, tío.
Gracias a ti.
Gracias, Nacho.
La vida es la vida, nos pone y nos quita. La vida no es tuya, ni mía. Ni tuya, ni mía. La vida no es tuya.
De 6 a 11, desde que amanece APTC con Fernandisco, en BOM Radio.